Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles. Bueno, enviarles un abrazo a todos en este 27 de septiembre del 2022. Bueno, aquí vamos a tener este día un gran programa. ¿Cuál es el título de nuestro programa hoy? Latigazos para el obispo y el rector. Eso vamos a darle hoy aquí en el programa. Buenos latigazos. Aquí tenemos el cincho. Vale, vamos a darle fuerte con todo, así para que... ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una interpretación también de estas declaraciones, cómo enmarcarlas, contextualizarlas, y también explicar qué es lo que está detrás de todo esto. Importante una reflexión, vale la pena hacerla. Lo vamos a hacer en el programa. También tenemos el pan pan al vino vino en esa lógica, ¿no? Que el pueblo salvadoreño pues no está solo, a pesar de que estos representantes o estos personajes que cargan sobre ellos unas instituciones muy importantes han dicho estas palabras, estos desaciertos, esas ligerezas, esa irresponsabilidad. Vamos a hablar de eso porque son unos grandes irresponsables. También, bueno, tenemos la noticia que nos ha impactado, pero que nos motiva en nuestra lucha. De eso, cerca de 20.000 estudiantes han dejado la universidad. Lo dijo el rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto. Él es presidente de la Asociación del Consejo Nacional de Rectores. Impactantes. 20.000 jóvenes salvadoreños han dejado de ir a la universidad. ¿Qué futuro es este? Hay que hacer también una reflexión sobre eso, un análisis sobre eso. Y nuestra información del movimiento, ya tenemos representación en Europa. El MIS tiene allá a René Mina en Austria para toda la Unión Europea. Vamos a hablar de eso también. Participación ciudadana, también en el aula literaria seguimos comentando algunos libros de Roque. Vamos a tener un gran programa este día, y así que les agradezco una hora de información, de análisis, de interpretación, de comentarios, participación ciudadana, cultura. Eso es el Independiente Radio, un espacio de apertura también para hacernos reflexionar, y como guía, una especie como de lucecita en estos tiempos de oscuridad. Y por supuesto, con el apoyo también de un gran equipo. Ahí estamos en redes, en el YouTube en vivo, ahí estamos, en el YouTube en vivo, y comparta usted el enlace para que cada vez más personas se sumen a la sintonía de nuestro programa. Eso es una... ¿Y cómo está el equipo allá en redes? ¿Cómo están los amigos allá en la consola, en la... Bueno, en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube? Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estamos?
Al millón. ¿Y usted qué tal?
Yo al 100, no llego a tanto.
Al millón, dice.
¿Cómo está Fran ahí? ¿Cómo está
también? Hoy sí, ya, al 100, Walter.
Bueno, así me gusta, ¿no? Que estén en sintonía, estén en las mejores disposiciones para hacer un gran programa. Así estamos ahorita, con un gran entusiasmo, con una gran alegría también, pero sobre todo con esperanza. Eso es importante. Porque a pesar de que también hay oscuridad, olvidemos también, ahí viene la esperanza. Eso es lo importante. Vamos a hacer ahora un gran programa. Latigazos para el obispo y latigazos para el rector. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, 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 vamos a entrarle precisamente a esto. Estas declaraciones del obispo, estas declaraciones del rector, se enmarcan dentro de una estrategia de divulgación del gobierno de la República y de todo el Ejecutivo y todo el aparataje comunicacional para tratar de darle justificación y validez a la idea de la reelección, porque legalmente no pueden hacer nada. Entonces, dentro de esta estrategia están buscando personajes, personalidades, que la validen de alguna forma. No sé la forma en que lo consiguen. En algunos podrá ser convencimiento, en otros podrá ser billullos, en otros, digo, ¿verdad?, que le suenen la mano, en otros podrá ser por miedo, en otros por conveniencia, etcétera. Bueno, ahí tenemos al obispo Escobar Alas, hay que hablar de eso. Ahí tenemos también al rector de la Universidad del Salvador, Roger Arias. Tenemos también a este líder sectorial de los transportistas, que ha dado su declaración en respaldo. De hecho, han hecho sendos actos sobre esto, y van a venir más, porque es una estrategia. Véanlo así, una estrategia. No solo se enfocan en el obispo, no, véanlo como una estrategia comunicacional de lo que yo les he hablado. Es una guerra comunicacional. Bueno, puede ser que aparezcan por ahí con personajes de la televisión, personajes de la música, del espectáculo, del fútbol, quien quita que aparezca por ahí con el mágico, con algún cantante este de Patria Querida, alguna cosa, presentadores. Es la estrategia que tienen. Como tienen pues los recursos, pues lo pueden ir logrando. Pero entonces, en ese marco, hay que hacer un análisis, porque yo les he insistido, esto es una guerra comunicacional, y si no lo vemos así, entonces, pues no sé cómo quieren verlo, ¿verdad? Pero si son capaces de llegar hasta el obispo, hasta un rector, bueno, pero estos personajes ameritan un análisis, definitivamente. Es una irresponsabilidad total la del obispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y la del rector actual de la Universidad del Salvador, Roger Arias. Hay que analizarlo. Miren, da tristeza ver la pequeñez de sus personas ante la grandeza de los cargos que ostentan. Y mi análisis va enfocado en esa línea, en diferenciar la persona de la institución. En el programa de hoy estamos analizando e interpretando este comportamiento errático de estos seres, definitivamente distanciados de la verdad. Y distanciados de la gente, optaron por cobijarse al poder. Bueno, con esta realidad de todos es conocido que el obispo de San Salvador y el rector de la UES de alguna forma validaron la inconstitucional reelección presidencial. Es ilegal, no le demos vueltas, o sea, es ilegal. Y no hay forma, por donde la quieran meter, no hay forma, porque es inconstitucional, es ilegal, lo prohíbe la Constitución, lo prohíbe. Entonces, ante esa no permisibilidad de la reelección inmediata, ¿verdad? Bueno, entonces han buscado estrategias para tratar de normalizar esto. Esa es la lógica comunicacional. Están intentando normalizar esto, pero para eso buscan este tipo de personajes. Entonces, estando claro, estamos claros ya en eso, o sea, es ilegal, es inconstitucional. Entonces, por ahí no tienen camino, entonces van a buscar personalidades que la validen. Esa es como la estrategia. Entonces, estos dos personajes, del calibre de las instituciones que representan la Iglesia Católica Salvadoreña, ¿verdad?, y la Universidad, bueno, del Salvador, la UES, bueno, que es la alma mater, ¿verdad? Bueno, no es una cosa cualquiera, ni es una cosa sencilla. Es decir, aunque el obispo de San Salvador se le llama arzobispo a los que son obispos de las capitales de los países, bueno, a nivel de jerarquía está también el cardenal, digamos, Rosa Chávez, que es otra cosa. Bueno, Pero independientemente de eso, sí representa, ¿verdad?, como la cabeza en la capital, y por supuesto muy significativo, igual el rector, ¿verdad? Entonces ellos, ambos personajes, prefirieron ponerse del lado del poder y dejaron pues de lado a sus feligreses, a sus estudiantes. Entonces validar una reelección a todas luces inconstitucional, a todas luces ilegal, a todas luces prohibidas, honestamente dejan como un ambiente de tristeza, un ambiente de tristeza, esa confusión también. Bueno, se supone que al menos el obispo, pues por su investidura, él tiene que ser luz, él tiene que ser el ejemplo, él tiene que defender a su grey, a quienes se deben, pues a sus feligreses, ¿verdad? Pero no, optaron por lo contrario, ¿verdad? Bueno, cuántas personas de la Iglesia Católica están ahí arrestadas, cuántas familias han estado ahí sufriendo y llorando injustamente, ¿verdad? Ya no digamos de la universidad también, es decir, han abandonado a su gente. Bueno, entonces, en el caso del obispo Escobar Alas y el rector, ¿verdad?, tanto de la Iglesia Católica Salvadoreña como de la Universidad del Salvador, bueno, ellos representan en la virtud de su cargo a estas instituciones, ¿verdad? Entonces, hay que analizarlo, o sea, sus palabras no son así nomás, no son una cosita sin sentido. Entonces, a pesar de eso, y a pesar del golpe de sus desafortunadas palabras, ¿verdad?, a pesar de ese, bueno, opinión muy personal, hay que diferenciar entre lo personal y la institución. Está claro. Bueno, hoy he visto la portada de un matutino donde el resto de obispos se desmarcan de Escobar Alas. Qué bueno que se desmarcan. Qué bueno. Porque es una profunda barbaridad eso. Entonces, hay que hacer, fíjense bien, hay que hacer una disección, hay que hacer una separación entre sus palabras a título personal y sus palabras por el cargo al que representan. Entonces, sin embargo, aunque son palabras personales, arrastran a la institución. Instituciones dignas de respeto, como no se va a respetar la UES, como no se va a respetar la Iglesia, aunque ellos no son, digamos, dignos de respeto. Después de esto, esto es una profunda ligereza. Escobar Alas y Arias han caído en el foso de la historia. Van a caer en el foso de la historia. Van a quedar allá. Que cuando se necesitaba valentía, cuando necesitaba prestancia, cuando necesitaba sabiduría, aparecieron allá. Bueno, entonces separemos bien el hombre, la persona, de la institución. Eso es la primera cosa, hacer esa disección. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona, ambos, el obispo y el rector, son efímeros, son pasajeros, pero las instituciones quedan, la Iglesia Católica ahí va a quedar, ahí va a estar catedral, la UE ahí va a estar, ellos van a pasar. Quizás vengan detrás otros obispos, otros rectores, más astutos, más valientes, más lúcidos, ¿verdad?, que con mayor arrojo, que le logren devolver la dignidad, bueno, a ambas instituciones. Pero fíjense bien, tanto la Iglesia Católica Salvadoreña y la UES tienen mártires, no son instituciones cualquiera. Ambas instituciones tienen mártires. No hablar de pues Romero, hasta un santo, pues tenemos en la Iglesia Católica y en la UES mártires, o rectores que sacaron el pecho. Varios rectores que enfrentaron con valentía las dictaduras militares y se pusieron de frente, alzaron la voz, hombre decidido, pues. Estuvieron a la altura de los acontecimientos, a la altura de los tiempos, y estuvieron a la altura de la gente. Esos rectores, esos obispos, bueno, obispos mártires, rectores mártires. Y hoy, en esta dictadura digital del siglo XXI, ambas instituciones fueron arrastrados por sus representantes a un papel indigno, un papel pusilánime. un papel vil. Es lo que ha quedado para la historia de este obispo y de este rector Roger Arias. O sea, no están a la altura de lo que necesitan estos tiempos. Estos tiempos de dictadura, dictadura digital, dictadura real. Entonces yo creo que estos dos personajes, y los he juntado para hacer un solo análisis, creo que estos dos personajes, el obispo y el rector de la UE, realmente, de hecho, no tienen tamaño, pues, no tienen tamaño. Su pequeñez es tan notoria. Bueno, que acabar de hundir, bueno, estas instituciones, ¿y cómo las han hundido? Aplaudiendo al régimen. O sea, con tremenda camándula de violación a los derechos humanos. Está reconocido por instituciones, Naciones Unidas, está clarísimo, más de 80 y pico muertos ahí, tanta gente capturada, violentándole todos sus derechos, corrupción sin freno, todo tiene reserva hasta después de 7 años. O sea, decir sí a la reelección es decir sí a la muerte, pues. Decir sí a la reelección es decir sí al parasitismo. Entonces, esto los convierte en cómplices, eso. Cómplices son. Unos grandes cómplices que son. Y así hay que decirlo. Aunque sean personas, pero se arrastraron a la institución. Tiene que pasar un tiempo en que se le devuelva la dignidad a estas instituciones. Pero a mí personalmente, ellos como personas, a mí en verdad, como personas me dan mucha lástima, mucha lástima. Llegar a un alto cargo, llegar a un arzobispo, en donde se espera que, pues sí, sea luz, acompañe a la gente. Llegar a ese nivel de convertirse en un reptil arrastrado, es penoso, hombre. Es penoso para un obispo, es penoso para un rector, ¿verdad? Terminar así, después de una carrera profesional o una carrera religiosa, terminar de reptilianos, porque eso es lo que son, reptilianos. Eso es lo que son. Bueno, entonces pueden dar muchas explicaciones. Bueno, ahí salió después el obispo queriendo explicar, más hundió, más se hundió, más metió la pata. Porque lo que han hecho es ponerse al lado del poder. Ponerse al lado de las autoridades. ¿Por qué? Bueno, no sé. Habría que tirar aquí mucha interpretación y mucha línea, pero ponerse en este momento del lado del poder es ponerse del lado de la muerte, ponerse del lado del, bueno, del dolor. O sea, esta gente, abandonarla, tantas familias que están sufriendo. Fíjense que cuando yo analizo los gestos, las imágenes, la simbología, sobre todo del obispo, yo me le he quedado viendo en las conferencias, he quedado viendo sus fotos. Realmente yo lo veo al obispo de San Salvador, Escobar Alas, como un hombre sin espiritualidad. Lo veo un hombre que no tiene paz en su rostro. Parece que Dios no anida ahí. Parece que Dios no anida ahí. Yo creo que por eso es que él ha sido presa de esta guerra comunicacional, en esta batalla comunicacional. Le metieron en la cabeza y se creyó toda la propaganda, la verborrea. O sea, y bueno, yo creo que este obispo Escobar Alas necesita unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero que se los dé John Sobrino, el jesuita de la UCA, el padre de la teología de la liberación. Bueno, y el rector de la UE yo lo veo timorato, de pocas luces, y como si actuara con miedo, como que si estuviera gobernado como por el pánico, algo así. Así lo veo. A saber, no sabemos por qué hicieron lo que hicieron, pero la historia los va a dejar en el estercolero de su vida, eso, como unos grandes reptilianos. Así van a quedar, como reptilianos. Bueno, fíjense que hay un rector famoso en la Universidad de Salamanca. Cuando la dictadura española llegó a sacarlo ahí del paraninfo de la Universidad de Salamanca, se llama Miguel de Unamuno, es un tipo filósofo, una gran personalidad en el mundo académico, Miguel de Unamuno. Y llegaron a sacarlo, ¿verdad? La guardia de ese momento. Y él les dijo una palabra, una frase que ahora ya es pues estudiada. Hay películas sobre eso. Y les dijo, venceréis, pero no convenceréis. Esa es la famosa frase de Unamuno, que les dijo, bueno, van a vencer, pero no van a convencer. Básicamente eso le dijo. Bueno, entonces, aquí estamos, ante esta realidad. Pero miren, esto que ha pasado, de estas palabras del rector y estas palabras del obispo, no nos deben hacer perder la esperanza ni la alegría. Aunque claro, lo dejan triste a uno, ¿verdad? Pero estos dos personajes no nos deben quitar la esperanza, jamás. Eso no lo vamos a perder, jamás. Porque este es tiempo de esperanza, este es tiempo de lucha. Hay que seguir creyendo, a pesar de estos vaivenes desagradables. Miren lo que le dijo el padre Chopin, lo que le dice, dando una explicación. Bueno, si hasta Jesús, pues, lo entregaron la gente. No, o sea, el hecho de que la mayoría y mucha gente esté aplaudiendo y pidiéndolo, y lo mismo no hicieron con Jesús, pues, y Barrabás, pues, que la gente pidió a Barrabás. Entonces, aquí estos se pusieron del lado de Barrabás. Escuchemos al padre Chopin, adelante. Sí, porque él lo plantea ahí, y lo dice ahí, ¿verdad? Correctamente. Yo creo que vale la pena, sí, adelante.
Ya que no es así nomás, ¿verdad?, de que el pueblo decide, y en términos románticos, ¿no? Eso pasa por un cuerpo de leyes. Y el último bastión que estamos considerando, pues, es la Constitución. En este caso, si usted recuerda, en un juicio famoso que aparece en la Biblia de un tal Jesús, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, cuando el procurador de justicia pregunta, ¿a quién quieren que le suelte?, ¿a Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Los dos tenían el mismo nombre. ¿A quién escogió el pueblo? Bueno, escogieron a Barrabás. Condenaron a Jesús. O sea que no siempre la opinión del pueblo debe ser tomada a la letra. De hecho, el movimiento cristiano no es una democracia. Hay elementos que están sujetos a las leyes. Hay elementos que están sujetos, o sea, el principio veritativo, la verdad, está sujeto a conocimiento científico. No porque, digamos, la mayoría de una población diga que esto es correcto, si se demuestra científicamente que no lo es, no lo es, pues.
Ahí está el padre Chopin, lo dice claro, pues, que más clarito no quiere. Nosotros en El Independiente llevamos una portada, que ya la vamos a subir de otro rato. Estamos cerrando ahí, corrigiéndola. Pero estamos clarizos, nosotros le llamamos ligerezas de un obispo. Son ligerezas de un obispo. Se los recomiendo ese artículo de Mauricio Manzano también. Muy bueno, para que lo puedan leer, estudiar. Ingresen ahí al www.elindependiente.sv. Ahí van a encontrar eso. Definitivamente, se merece el latigazo, ¿no? Se merecen los latigazos el obispo y el rector. ¿Se los doy así sentados o me paro? Sentadito, ¿va? ¿Ah? Me voy a parar, van a quitarnos aquel el dijo, sí, me voy a quitar el porque voy a quitarme el, pero se lo merecen el latigazo, ¿verdad? Yo creo que vale, hay que darle con todo aquí, ¿verdad? Porque miren, no queda otra más. Hay que hacerles un poquito como ejemplo, ¿verdad? Para que ellos entiendan cómo está la cosa, ¿verdad? Ya, mamá, con todo, vamos a darle tres a los dos y después vamos a darle uno por cada uno. Este va para el obispo. Por el obispo, que se queden. Que dejen de ser reptilianos, ¿verdad? Vamos con otro. Eso, vamos para el rector otro. Eso, ahí. Latigazos. Verdaderos, puros latigazos, ¿verdad? Estamos ahí. Ya la riegan esto, porque no demasiado. Andar entristeciendo a este pobre pueblo, a toda esta gente, asustándolo con esas cosas. Pónganse del lado del pueblo, pónganse del lado de la gente, reptilianos. 2:24 en todo el país. Ya regresamos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí llorona yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a cerrar aquí el tema de del obispo con algunos comentarios de los que nos están enviando en YouTube Live, YouTube en vivo. Dice Jaime Pérez, algo le han de saber a unos y a otros, pagados y lo más lógico, el miedo. Saludos. Nos dice Wilber, este Escobar ya vendió la sotana al diablo, mayor alias Batman. Sandra Costa dice, no confusión, es claridad saber quién es quién. Jaime dice, no existe ningún orden constitucional con el actual gobierno, lo que tenemos es una gran anarquía, cortesía del bachiller. Freddy dice, muy buen análisis. Sandra dice, no confusión, es claridad, fuera máscaras, al pueblo, no se le, el combatiente no se le olvida. Y Jaime dice, construir un megapenal para 20.000 privados de libertad en un país de mega pobres, sin duda el bachiller está desquiciado. Bueno, son parte de la de los comentarios de la gente. Es tremendo. Y vámonos a otra cosa. Fíjense que el rector de la Universidad Luterana, Freddy Nieto, él es del Consejo Nacional de Rectores, está presidiendo esta organización, y ha dicho unas palabras impresionantes. A mí me han dejado así como, bueno, respirando, porque dice el rector Fidel Nieto de la Luterana que cerca de 20.000 estudiantes han dejado la universidad. 20.000 estudiantes han dejado la universidad del año pasado a este año. Dice que la comunidad estudiantil rondaba los 200.000 y que ahora hay 180.000. Muchísimos jóvenes, dice, al acercarse a las escuelas no tuvieron capacidad de reacomodarse, no tuvieron la capacidad de readecuarse por la zona donde viven, etcétera. Bueno, el sistema dejó de absorberlos, tanto en la privada como pública. Fíjense que es tremendo, porque esto da un montón de razones a lo que yo quiero hablar luego, porque también tengo otra nota sobre ese tema de el oriente del país. El vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, Óscar Villalobos, de la Universidad del Salvador, de la UE, dice Óscar Villalobos que hay 600 aspirantes a medicina en la UE de Oriente. O sea, está en San Miguel, pues, pero es para todo Oriente, La Unión, Morazán. Pero dice que solo hay 150 cupos, nada más. O sea, hay 600 que se han ya matriculado, 600 que aspiran, pero solo hay 150 cupos. Y alguien ha pensado en estas otras personas. Alguien ha pensado en estos 450 que se van a quedar sin estudiar. Y después se preguntan, ¿y por qué migra la gente? ¿Y por qué será que se van casi 250 diarios del país? Y que no es aquí el país de las maravillas. Entonces, claro, esto es lo que impacta y lo que motiva, en el caso nuestro, como movimiento de izquierda salvadoreña, bueno, a luchar realmente, pues, porque tenemos que construir este sistema, digamos, capitalista, excluyente, porque es excluyente. Excluye a esta gente, va, 20.000, dice Nieto, y estos otros 450 de medicina en Oriente, que no hay cupo, pues, se matricularon 600 y solo hay 150 cupos. ¿Y qué es esto, pues? Se llama exclusión. Por eso nosotros estamos insistiendo, tiene que haber un socialismo en la educación y tiene que haber un socialismo en la salud, pero urgente, ya. Y le estamos apostando a eso nosotros en el movimiento. Y vamos a escribir rápido ese programa para proponerlo. Escuchemos al rector de la Luterana, Nieto, donde dice eso. Se te encoge el alma, pues, 20.000 muchachos sin estudiar. ¿Qué dice Fidel?
Es que ha habido un poquito más de 200.000 jóvenes matriculados, ahora hay 180 y algo, ¿okay? Es una cosa fuerte, ¿verdad? Y que todas las universidades están haciendo un esfuerzo para recuperar esa población estudiantil y hacer posible crecer. El martes, si no tengo mala memoria, habrá un lanzamiento de una campaña a nivel nacional se intenta recuperar a los estudiantes que se han perdido y atraer más jóvenes a la educación superior. Esta jornada, esta campaña la va a iniciar, se va a iniciar el martes, y quien ha articulado esa campaña es precisamente el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Superior.
¿A qué crees que responde esta baja en la educación?
Precisamente a la crisis económica, pero antes también tuvo un impacto la pandemia. Sucede que muchísimos jóvenes, al cerrarse las aulas, no tuvieron capacidad de reacomodarse, no tuvieron capacidad de readecuarse porque no tenían computadoras, porque viven en zonas donde no llega el internet, y no pudieron incorporarse a la nueva modalidad que se estaba abriendo paso después de la pandemia.
¿A eso se suma la crisis económica?
Y a eso se suma la crisis económica. O sea, las aulas se abren, pero ya la situación económica había empeorado y la situación comenzó.
Desde la academia también y las diversas universidades que forman parte del grupo que usted dirige, ¿cómo ven también el tema de la seguridad con esto del régimen de excepción? ¿Ha ayudado en algunas comunidades? ¿Ya hay personas, digamos, universidades que pueden hacer proyectos en las comunidades?
Ese es un aspecto que...
Ahí está las palabras de Fidel Nieto, rector del Consejo Nacional de Rectores. Miren, es impactante, yo no sé si lo logran dimensionar, pero o sea, un país excluyente, 20.000 estudiantes han dejado la universidad. Solo piensen esto del Oriente, y las reflexiones realmente... ¿Qué hacen es? Mire, la Universidad de El Salvador no puede absorber a todos los jóvenes que aspiran a estudiar doctorado en medicina. Bueno, y sigue diciendo, habla de otras carreras también, licenciatura en lenguas modernas e ingeniería en sistemas informáticos. Se encuentra entre las carreras universitarias que más demanda tienen en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la UES. Bueno, los futuros estudiantes universitarios se van a encontrar con ese problema. No hay cupo en la UE, entonces ¿qué haces? Bueno, algunos no estudian, se tienen que ir. Miren, a mí realmente, aquí creo yo que donde está el meollo del asunto. Que nosotros consideramos definitivamente que la solución pasa por la educación, definitivamente. Ahora empiezan a hablar de otra reforma educativa, eso es pura propaganda. De verdad, entrarle a un modelo nuevo educativo... Para empezar, tendría que tener más profesores que soldados. Y en vez de estar contratando militares y soldados, pues contratar más profesores. Y luego, bueno, si no le han dado ni lo que le corresponde a cada escuela, ya va a terminar el año escolar. Imagínense. O sea, es crisis. O sea, en educación es crisis. O sea, y el país, lo que pasa es que como estamos en este mundo del metaverso, que no lo vemos, pero de repente aparecen estas notas. De repente aparecen estas noticias, porque el metaverso te tiene así, te tiene en las nubes. Pero la realidad está ahí. Piensen en 20.000 muchachos y muchachas que dejaron de estudiar. Entonces, bueno, todos los que son miembros del Movimiento Izquierda Salvadoreña y que estamos juntos en este caminar, ahora sí me entienden por lo que yo explico de que tiene que ser una de las razones fundamentales del existir de nuestro movimiento. Hacer una revolución en la educación y en la salud. Y nosotros no ocultamos y somos radicales en eso. Socialismo en la educación. ¿Para qué? Para que no se queden estos muchachos. ¿Qué significa socialismo en la educación? Que el Estado asuma. Que no hay para estos 450 que se van a matricular, que no hay cupo. Bueno, vea, ¿cómo lo asume? Y les paga. La universidad. Hay que crear un modelo socialista en la educación, hay que crearlo, que si no nos vamos a hundir, no puede ser. Bueno, miren, de salud ya ni les cuento la cantidad de demandas y de denuncias que me llegan, pero son increíbles. Aquí tengo un amigo que me dice de que fue ahora al hospital y no lo atendieron, que le dijeron porque no había médicos. ¿Cómo va a pasar eso? El sistema, el modelo colapsó. El modelo no funciona, el modelo de salud no funciona, el modelo de educación no funciona. ¿Cómo está diseñado? No funciona. Bueno, están despidiendo a gente con criterio, gente formada. Bueno, ya nos vamos a meter en todo eso, pero es decir, ese es un elemento fundamental como país, como país. Si la educación está así, imagínense. Entonces después se preguntan por qué, ¿verdad? En estos últimos meses hay más de 80.000 detenidos allá en la frontera de México, Estados Unidos. Casi, este es un desangramiento diario, diario, desangramiento diario de casi 300 compatriotas nuestros. Es un desastre. Esto es un desastre. Desastre total. Pero hay esperanza. Pero hay esperanza. Vámonos al pan pan, al vino vino, porque tenemos que entender, hay que darle una reflexión a esto, al retorno. Vamos con el pan pan sobre El Salvador. No estamos solos tampoco. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. A pesar de todo, el pueblo salvadoreño no está solo. Con este desastre que hemos estado planteando en la educación, en este planteamiento de validez y continuar de lo del régimen, más un órgano judicial sin independencia, un procurador de derechos humanos vendido, una fiscalía parcializada, una PNC, una Fuerza Armada, un Tribunal Supremo Electoral cooptado, ¿verdad? Es decir, la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de las academias, las instituciones de educación superior, bueno, salvo una que otra, todas alineadas al régimen. Bueno, y ahora con el obispo y el rector de la UES, bueno, que prefieren, en el caso del obispo, rodear, ¿verdad? Y pasar como aquel levita, ¿verdad?, que vio a la víctima ahí asaltada a la orilla del camino, vapuleada, y se fue de largo. Así. O sea que ese samaritano que estaba tirado ahí, herido, asaltado, necesitado de ayuda, bueno, eso somos la mayoría de salvadoreños ahora, somos samaritanos. Pero fíjense que no estamos solos, porque eso es lo que nos quieren hacer creer, hay que analizarlo bien. Porque donde crece el peligro, también crece la esperanza. Eso lo decía el poeta alemán Friedrich Hölderlin. Este poeta resume muy bien lo que nosotros estamos viviendo. Porque se avanza empujones, se avanza codazos. Bueno, no es fácil. Esta metamorfosis que está viviendo el pueblo salvadoreño. O sea, ¿cómo pasar a un estadio superior? ¿Cómo pasar a un estadio superior donde las generaciones que han nacido empobrecidas pues salten a otro estadio y no vivan en esa pobreza y no hereden la pobreza y no repitan? ¿Cómo hacer eso? Bueno, entonces, al verlo así en general, cargado todo esto de política, vivimos realmente en un desierto. Pero en esta situación y en esta oscuridad en la que estamos viviendo, yo creo que tenemos que reconocernos y tenemos que encontrarnos. Esa marcha del 15, yo siento que nos dio esa sensación de que no estamos solos, de que somos incluso mayoría. No olviden hay algo importante, no olviden que el actual ejecutivo fue electo con el 27% de los votos del padrón electoral y no les gusta que le digan eso. Los salvadoreños, bueno, somos más de 7 millones, 8 millones adentro, sumando a los de afuera, y somos una mayoría que deseamos realmente construir un modelo de sociedad más inclusivo, más justo, que piense en el bien común, donde los recursos del Estado sean repartidos equitativamente. Toda esa mayoría de personas que pensamos eso, no estamos solos. Estamos solos. Y solo el hecho de pensar eso nos da la esperanza de que aunque caminemos en angustia, caminemos también con esa sensación de esperanza. Dante Alighieri, el autor de aquellos famosos poemas cuando vas bajando, ¿verdad?, a los infiernos, la Divina Comedia. Bueno, él dice, no hay nada que temer, dice Dante Alighieri. Vivimos en un momento privilegiado. La humanidad, nuestro país, El Salvador, está mostrando los horrores del infierno. La gente que sale de esas cárceles, que ha sido capturada injustamente y que la han liberado, cuentan de que eso ahí es un infierno. Adentro. Muchos de los que estamos viviendo afuera, esos que no pueden estudiar, esos que ya no tienen cómo ganarse el pan porque les han quitado, bueno, un señor, me tiraron el video, que le quitan su bicicleta y su venta de pan. Ahí tengo el video. Bueno, esos realmente son horrores de lo que estamos viviendo. Pero aún ahí, en esos horrores, se manifiesta la esperanza. Es un poco el mensaje que quiero expresarle, o sea, aún en esa experiencia de desolación, aún en esa experiencia de tristeza por esas declaraciones de ese obispo, por esas declaraciones de ese rector, aún por todo eso que estamos experimentando, en el fondo hay una finalidad de todo esto didáctica, hay una finalidad como un designio liberador, un designio revolucionario, que el mal que hay en el ser humano, ese mismo mal también tiene esa motivación para ser extinguido, porque su propia egolatría lo va a extinguir. Pero también nos despierta a nosotros el entusiasmo por luchar, por salir de esto, por mejorar la situación, por arreglar esta cuestión, que se respete la Constitución, que sea un país que tenga un proyecto, que la gente más humilde, más sencilla, más jodida, tenga esperanza, pues. En esa lógica es que digo yo que no estamos solos. En esa lógica es que digo yo que no hay que temer. En esa lógica es que digo yo que vivimos un momento difícil pero apasionante a la vez. Vivimos un momento apremiante pero también apasionante. ¿Por qué? Porque nos despierta la lucha. El día en que nos quiten el entusiasmo, la alegría de luchar, la alegría de vivir, ahí sí asustémonos. Pero por una declaracioncita o por una guerra comunicacional, no. Lo que no saben los que están haciendo todos estos desmanes en el país, es que lo que están despertando, ¿verdad?, es ese entusiasmo por la lucha. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos despuesito. Quiero darles rápidamente una buena noticia, ¿verdad? Porque, pues sí, en toda esta cosa tienen que haber buenas noticias. Amanecimos, fíjense, ayer lunes, con la buena noticia que el Movimiento de Izquierda Salvadoreña MIS ya abrió su representación en Europa. Y este servidor le entregó a René Mina, destacado escritor y poeta y creador visual, una camiseta del MIS a René Mina como representante del Movimiento de Izquierda Salvadoreña MIS allá en Europa. Y le entregamos. René Mina vive en Austria, la capital de Viena. Allá está René, en el centro de Europa. Y bueno, platicamos, bueno, pidió integrarse al MIS, le explicamos, le dimos nuestras constituciones del MIS, bueno, lo reclutamos pues y le dimos la inducción respectiva y le regalamos su camiseta. Y él aceptó hacer trabajo diplomático por el MIS allá en Europa y también abrirnos esos espacios. Y miren qué interesante, porque precisamente en esos días René se encontró en su vecindario, tuvo una visita del alcalde de Viena y del presidente, fíjense, de Austria. Y René, el encargado, ahí está en la imagen, los que están viendo el YouTube Live pueden ver la imagen, ahí va, ahí está René, donde es, al fondo él va acompañando, guiando al alcalde de Viena. El alcalde de Viena es del Partido Socialista de Austria, el SPO, así se pronuncia. Él se llama Michael Ludwig, es el alcalde de Viena. Y el presidente actual de la República Federal de Austria desde el 2017 es Alexander Van der Bellen. Alexander Van der Bellen, él no tiene partido político. Él la primera vez que corrió fue por el Partido de los Verdes, que son los ecologistas, pero se ha distanciado de eso. Entonces, bueno, ya abrimos pues en Austria la representación del movimiento izquierda salvadoreña en Europa. Es una buena noticia que el movimiento cuente con una representación en la Unión Europea. Para nosotros es un salto importante internacional del MIS. Bueno, porque se nos están abriendo las puertas de los lazos de amistad y cooperación con distintas organizaciones y partidos de izquierda en el viejo continente. Yo creo que se merece ahí, bueno, un aplauso René, un aplauso también el MIS. Ahí vamos creciendo, vamos poco a poco avanzando, porque así se construyen. Así se construyen estas cosas. Un aplauso entonces para René Mina, allá en Europa. Así es, correcto. Y bien, abramos los teléfonos y los comentarios. Tenemos una gran cantidad de comentarios aquí en el teléfono, en el YouTube. Vamos a abrir también las líneas. 2225-2286-7540-1875.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a ver si logro rápidamente sacar algunos comentarios que tenemos. Bastantes comentarios acá, ok. Dice Walter, buenas tardes. Para mí esas dos declaraciones que dieron esos tipos más parece que les pagaron para que dijeran eso. Bueno, gracias. El rector de la U como el arzobispo pasarán a la historia como seres despreciables. La constitución es la ley primaria de El Salvador y no existe la reelección inmediata. Excelente mensaje, Walter. Felicitaciones. Sí, adelante, te escuchamos. Dale, salvadoreño, dale. Con el teléfono. Sí, diga.
Referente al cardenal, no, al arzobispo. Sí. Él siempre, si usted lo observa, siempre triste, cabizbajo. Sí. Él tiene un hijo ya mayor, es ahí viene todo el problema de él. Buenas tardes.
Ah, bueno, no sabía eso, que tiene un hijo, pero no pueden tener por el voto de castidad. ¿Será por eso que está triste la mar? ¿Cómo dice está triste la mar? Bueno, no sabía eso, no lo he dicho yo, lo dijo un oyente, que tiene un hijo, dice el arzobispo. Bueno, y que yo lo dije, que no se le veía muy espiritual, que se le veía bastante triste, que no tenía paz. ¿Cómo no? Vamos con otra llamada, solo saco estos tres mensajitos. Gracias, Walter, por sus palabras tan edificantes. También gracias, y nos escriben. Adelante, dale, salvadoreño.
Sí, muy buenas tardes, pueblo salvadoreño. Señor licenciado Raudal, bueno, aquí hay dos cosas bien breves. Una, que porque ponían de ejemplo a San Oscar Núñez Romero y a otros sacerdotes beatificados. Yo creo que los santos, los beatos, no son para reventarles cuetes ni encenderles candelas, son para imitarlos en su vida. Correcto. Así como ellos defendieron a los pobres, también nosotros, católicos, tenemos que defender a los pobres por la justicia. No defender al que comete crímenes, no, al justo. Sí. Y otra cosa que quiero decir, que dicen que hay gente que está lucrando de denunciar, y incluyendo denuncias a gente inocente. El caso de Zacatecoluca, hay una señora que dicen que está haciendo dinero con eso, que es denunciando a diestra y siniestra, incluyendo inocentes. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a usted. Tengo otros mensajes. Te escucho en Santa Tecla, pertenezco a una iglesia católica, ahí me congrego, pero no me siento identificado con el señor arzobispo. Nunca desde que lo nombraron arzobispo le he endosado mi respaldo y confianza debido a la poca conciencia social que posee como parte de un rebaño. Lo desconozco como mi pastor. Vaya, está diciéndolo un oyente aquí, lo desconozco como mi pastor, ¿verdad? Nos escriben también distintos mensajes. Muchas gracias por el enlace, etcétera. Bueno, bastantes mensajes, ¿verdad? Que están, la gente está expresando su situación. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo?
Por Navaja de WhatsApp, de un cantón que se llama La Caja. Siempre fueron allá en aquellos tiempos, siempre fueron tildados como apropiarse de lo ajeno. Él tiene un abogado, tenía un abogado que se llama Neto Alas. Y eran famosos de andar desvalijando a la pobre gente campesina. Y pues sí, era que por eso también no tiene mucha paz, porque ahí que tanto estudian la Biblia deben de saber que uno de los mandamientos dice no robar.
Bueno, interesante cómo la gente se identifica con eso que dije yo de que no tienen paz, ¿verdad? Adelante, salvadoreño, dale.
Bueno, quiere decir que si al arzobispo le piden que si está de acuerdo en la pena de muerte, él diría él que sí. Imagínese, solamente, gracias.
Imagínese el obispo que diga eso.
Qué pena, ¿cómo? El vicepresidente Ulloa tratando de justificar la continuidad del señor Bukele en la presidencia, y yo a él lo tenía antes por una persona de pensamiento de izquierda, pero ahora al ver todo eso da asco.
Sí,
porque él no se va a reelegir, él va a continuar en la presidencia, porque para eso han adecuado todas las instituciones, para pues sí, para decir ganamos con mayoría abrumadora. O sea, ese personaje sí me da tristeza de verlo como trata de justificar los artículos de la Constitución.
Ah, sí, esto de Félix Ulloa es un triste papel, pobre Félix, hombre. Pobre Félix, ¿cómo va a entrar realmente al estercolero de la historia? Adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos por el fijo. Adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Qué triste la palabra de Rosa Chávez, pero bueno, dejémoslo, es su forma de pensar. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
Sí.
Maximiliano Hernández Martínez hizo la reelección, ¿cómo terminó? Juan Orlando Hernández se apoderó de todas las instituciones y se hizo rey de Honduras, allá está bien preso. Y todo eso lo debería de tomar Bukele en cuenta, porque eso mismo le va a suceder, Walter. Pasa buenas tardes.
Buenas tardes a usted también, aquí tenemos otro amigo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuál? Sí, permítame un segundito que se nos ha quedado por aquí el mensaje entre tantas cosas. Sí. Ajá.
Que escuche. Por la reelección.
Sí.
Pierde sus derechos constitucionales.
Sí, correcto. Eso dice la Constitución, que pierden sus derechos constitucionales, dice. ¿Cómo se ve que ese obispo no está con el pueblo? Dice, ¿verdad? La gente expresándose ahí.
Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No, arzobispo es un tremendo cobarde. Uh-huh. Un cobarde bien hecho. Que quedará en el basurero de la historia.
Así lo dijimos.
Es una tristeza. Pero dejar de luchar nunca.
Exacto. Es correcto, ¿no? Es correcto. Dejar de luchar nunca. De eso se trata. Dice, a este obispo hay que ponerle la canción Cristo al servicio de quién, obispo traidor. ¿Vean? Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime. Adelante, le escuchamos, diga.
Sí, hombre, fíjese que buenas tardes, don Randolter Randolales. Sí, fíjese que es una verdadera osadía, tristeza, injusticia, todo lo que está pasando con este señor que se está queriendo reelegir, violando, pisoteando las leyes, la Constitución de la República, y pues todo lo que está pasando también, que el padre es cura, que está dándole la espalda al pueblo, ¿verdad?, con respecto a la situación, y se ha oído mucho rumor en el pueblo de que pues quisiera que hubiera un monseñor Romero, pues vea que ahora ya San Romero, pues de las Américas, y San Romero del mundo. Entonces ahorita hace falta pues una persona de ese temple, de ese calibre, para el apoyo de la situación de injusticia, de dictaduras, de autoritarismo que se está viviendo en este momento. Claro, y después de todo esto, dicho todo esto, pues lamentablemente pues ya la gran apuñaleada que le viene al pueblo, pues ya dentro de 2-3 días ya pues ya viene pues ahí lamentablemente pues ahí el lavado de dinero que van a estar haciendo los señores de la Teletón, que pues me parece que pues y a mí y nos somos muchas personas que es muy injusto esa situación, porque también ya ahorita la soga está socada. La soga la siguen apretando a manera que la gente se muera de hambre o nos quieren matar de hambre.
Sí.
Pero ya para el día de diciembre ya va a estar más socada, más apretada de lo que ya está. Entonces le hacemos un llamado también al pueblo que esté atento a esa situación, porque esta situación es lo que va a venir haciendo, es apretar más la situación de lo que ya con Bukele se está apretando, y Bukele no mueve ni un solo dedo ante esas situaciones de injusticia y prueba de que son autoritarios y van a seguir oprimiendo y fregando más el bolsillo y economía del pueblo salvadoreño.
Muchas gracias por su participación, ¿verdad? Por su llamada también. Bueno, pues tenemos una última, no sé, David, si querés salir al aire. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos al aire ya, te escucho al aire. Dime, David.
Al aire siempre desde Fort Wayne, Indiana. Walter, Indiana. Dos cosas.
Sí,
una.
Sí.
Me gustó eso de que no estamos solos. Y
correcto.
Eso me lo comprobó después con un dato que has dado. Que es eso de, ellos son el 97% del 27%. Eso es lo que, ahí está la esperanza. Es decir, nosotros somos el 3% del 77%, entonces.
Es correcto.
El
punto
es, entonces, ahora es a desenmascarar las mentiras, a desnudarlo en su esencia corrupta, nepótica y todo lo demás, y a organizarnos, a formar una formidable, valga la repetición, una formidable oposición.
Bueno, en eso estamos, bueno,
hacia él, porque somos somos la mayoría.
Eso estamos, sí, te agradezco. ¿Cómo se ve allá en el YouTube Live? ¿Estás viendo el programa allá? ¿O lo estás oyendo
sí,
en radio?
Sí, lo ando viendo. Yo pensé que me había sacado al aire.
Estás al aire, estás al aire ahorita, estás al aire, en vivo. Sí. Muchas gracias, oíste, bueno, por tu llamada.
Por eso es que no estamos solos,
es
porque
correcto.
somos el 3%, pero del 70 y tanto%. Así es. Tenemos que organizarnos.
Así es, esa es la tarea. Gracias, oíste, David. Cuídate mucho, ¿eh?
Okay,
un abrazo. Hasta Estados Unidos, Indiana. Qué bueno. Bueno, así son las cosas. Cierro con este último mensaje. Dice, el arzobispo da pena, dice. Pasa que la cola pateada que tiene no es nada de otro mundo, pero sí un escándalo como arzobispo, pobrecito, lo tiene entre la espada y la pared. Saludos, gracias. Un abrazo. Bueno, vámonos a lo sublime, equipo, Fran, ¿cómo estamos? Al aula literaria, vámonos. A hablar de libros. El aparato imperialista en Centroamérica. Este libro medio lo comentamos, pero bueno, es parte de todo un trabajo que se ha hecho sobre el estudio de la historia de Centroamérica, y no había un trabajo así, digamos, tan sistematizado. Yo se lo recomiendo porque lo he estado leyendo y para eso estoy. Es un volumen que habla bastante inédito. Va viendo el imperialismo y va viendo la revolución en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, estos dos temas como dos ejes, digamos, relevantes de análisis en la historia de los pueblos, porque tú puedes ver cómo el imperialismo yanqui se fue implantando y las políticas que fueron desarrollando en cada uno de estos países, pero a la vez también las luchas populares, la revolución. Y los pueblos, cómo fueron luchando, cómo fueron defendiendo. Entonces, en una especie de relación casi hasta dialéctica, ¿verdad? De lucha y opresión, de lucha, ¿verdad? Y gobiernos, bueno, al servicio, ¿verdad? Del famoso Tío Sam. Interesante. Ahí está este libro. El aparato imperialista en Centroamérica. O sea, no es en verdad es un aparato. Ustedes saben que hay unos documentos que se llaman documentos de Santa Fe, que fueron escritos en tiempos de Reagan, y está la señora Jean Kirkpatrick, se llamaba. Establecieron un documento donde decía que para eliminar la teología de la liberación, ¿verdad?, había que impulsar muchas sectas protestantes para hacerle contrapeso a la teología de la liberación. Interesante todo esto. Busquen algo, información sobre los documentos de Santa Fe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 3:00 p.m. ¿Cómo se nos va el tiempo? Pero agradezco a todos, compartan el enlace de YouTube para que más hermanos lo escuchen, compartan el podcast que está en la página del Independiente, compartan los trabajos. De eso se trata, de hacer también la guerra digital. Buenas tardes, que la pasen muy bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.